El siguiente programa es una retransmisión.
Pancalía, ética y estética del arte plástico. Una conversación con los artistas más actuales para conocer el motivo de sus trabajos más recientes. Con Rosa Esther Juárez.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy Rosa Esther Juárez y le doy la bienvenida en Pancalía, o mejor dicho, a Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Hoy, este domingo esplendoroso, brillante, soleado, súper floreado aquí en Guadalajara, las jacarandas, los tabachines, es un concierto de flores que merece mucho la pena, pues estemos conscientes. Estamos arrancando con un gran invitado, Germán Tirado, muchísimas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Rosa Esther, muchas gracias por la invitación.
¿Y cuál es la primera pieza que vamos a escuchar que nos vas a regalar para los radioescuchas?
Pues por el tema que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Vamos a poner una canción que se llama Donde Alcance el Sol.
Sí. ¿Con Miguel Bosé?
Con Miguel Bosé. En realidad creo que es autoría de Pedro Andrea.
Ok.
Pero se refiere sobre todo a esta parte física del tema que vamos a tener el día de hoy, ¿no?
Muy bien, que ya lo verán, es la ciudad y su crecimiento vertical. Buenas tardes.
Miles de rascacielos emergen de entre el suelo, fuertes, firmes, inmensos, gigantes se yerguen hacia el cielo. De todo lo que da esta gran ciudad, yo solo cogería un pequeño rincón donde alcance el sol un rato cada día. Miles de líneas de piedra dibujan en la tierra, carreteras por donde vuela el humo y corre el hierro, de todas las que van con esta gran ciudad, yo solo cogería una sin final para poder viajar el resto de mi vida. Contigo dormida en la almohada que mi hombro te ofrecería, con tu cara en la sábana que mi camisa se convertiría. Cielos emergen el suelo, fuertes, firmes, inmensos, gigantes, se yerguen hacia el cielo. De todo lo que da esta gran ciudad, yo solo cogería un pequeño rincón donde alcance el sol un rato cada día. Cientos, miles de líneas de piedra dibujan en la tierra, carreteras por donde vuela el humo y con el viento. De todas las que van con esta gran ciudad, yo solo cogería una sin final para poder viajar el resto de mi vida. Contigo dormida en la almohada que mi hombro te ofrecería, con tu cara en la sábana en que mi camisa se convertiría. Contigo dormida en la almohada que mi hombro te ofrecería, con tu cara en la sábana en que mi camisa se convertiría.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso en Pancalía, Ética y Estética de las Artes, desde Radio Universidad de Guadalajara, donde estamos comenzando la transmisión. Estoy aquí con el equipo de producción, Juan Carlos Castillo, Alejandro Álvarez y Julio Maciel, junto con Osvaldo Rondán, que estamos aquí, somos el equipo que hacemos Pancalía, y bueno, muy contentos de recomenzar. Con el invitado Germán Tirado, buenas tardes, ¿cómo estás otra vez?
Bien, muchas gracias, Rosa Esther. Contento aquí de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí tenemos el tema de hoy. Mire, el programa de hoy está dedicado a observar nuestra ciudad. Si usted se acuerda, si nos viene siguiendo, sobre todo quien ya sabemos que siempre nos escucha, estuvimos con Santiago Báez hablando de las esculturas que hay en la ciudad, de las fuentes, te platicaba Germán, hemos creado una especie como de diada del programa anterior con este. El de ahora va a estar dedicado a cómo está cambiando la fisonomía de la ciudad en relación o más bien a consecuencia de este crecimiento vertical. Entonces, ese es el tema y por eso es la razón que tenemos un invitado de la talla de Germán Tirado. Buenas tardes de nuevo. Germán es arquitecto y estudioso del urbanismo, es egresado del CUAT de la UDG y además ha sido colaborador del proyecto del despacho del reconocido arquitecto Alejandro Son. Ha estado en varias ciudades del mundo, ha tenido... Pues ya hablamos de eso hace rato, ¿verdad? Germán, has tenido esta experiencia, ¿qué será? De veintitantos años ya de arquitecto, impactando con las construcciones que supongo has tenido que hacer, ¿no?
Pues ya 25 años.
Sí.
Trabajando en el tema de la arquitectura.
Sí.
Desde varias aristas, desde la parte de la práctica de los proyectos, del diseño, y en la parte también de la construcción, y ahora estamos también ejerciendo desde la parte de la docencia.
Y ya con un buen rato, además estás estudiando un doctorado, entiendo, ¿no?
Una maestría en
urbanismo, ¿no? Bueno, y esto hace también, comentábamos hace rato, cómo has tenido amplia experiencia también en construcción, has estado construyendo de diferentes...
tipologías,
¿verdad?
Sí, he estado muy cercano con los procesos constructivos, incluso sí. Ha sido parte de mi especialización el análisis y el desarrollo de los procesos constructivos.
De alguna manera tienes como esta doble cara de analista de la arquitectura y al mismo tiempo constructor.
Igual de interesante las
sí,
dos
¿verdad?
Partes, pero sí, y complementarias me parece que sí, me ha tocado la suerte de practicarlas.
Claro, que es también como una tradición en Guadalajara, ¿no? Los grandes arquitectos, por ejemplo, ahorita que mencionábamos que has estado trabajando en el despacho de Alejandro Son, Alejandro es un poco ese ejemplo de alguien que tiene como una reflexión sobre la arquitectura y al mismo tiempo está creando, está construyendo, ¿no?
Sí, bueno, Alejandro Son ya...
Ya murió hace...
Ya falleció, sí, algún tiempo, algunos años, pero creo yo que fue uno de los personajes que se gestó localmente, aunque de impacto internacional, me parece.
Sí.
Hay obra importante, le tocó un tiempo y espacio muy importante en el desarrollo de la arquitectura local y de Guadalajara.
Sí.
Y me parece muy relevante.
Sí, y sobre todo lo que yo quería decir es que se inscribe en una tradición de arquitectos de Guadalajara que siempre han tenido esta como doble faceta, ¿no? Son reflexivos, analíticos, maestros, profesores, docentes.
Sí, claro.
Y al mismo tiempo están ejerciendo, construyendo.
Hecho, en el caso de él, tuvo una carrera previa, un oficio previo, que sí. Es el de ingeniero civil, ¿no? Él fue primero ingeniero civil y luego arquitecto, ¿no?
Claro. Pues bueno, esas son las cartas de Germán, que bueno, da sentido el hecho que esté aquí conversando con nosotros. Germán, la primera cuestión, y esto que marcaba al inicio del programa, la fisionomía de la ciudad está cambiando, ¿sí? El crecimiento vertical ha sido como muy evidente en los últimos años, yo diría los últimos 6, 8 años, que tenemos, recuerdo que hace por lo menos 2 años se tenía el dato que había alrededor de unas 16 torres en construcción al mismo tiempo, ¿no? Esto es como un boom, todo el mundo lo podemos percibir, ¿no? Y supongo que también hay una zona muy específica donde se está creciendo de esta manera, ¿no? Pero antes de entrar como al terreno, lo primero que me gustaría que nos platicaras es, tú como especialista en estas cuestiones del urbanismo, ¿cómo describirías esta transformación? Vamos a decir, la primera impronta que se tiene, ¿cómo la describirías que nos está pasando en la ciudad cuando vemos estas torres? Y algo que es muy curioso, ¿no? No sé cómo se llaman esas grúas que se les llaman plumas.
Sí, las grúas, pues, sí.
Sí, ¿no? Que es como parte del paisaje del ahorita.
El skyline urbano. Exacto, actual, ¿no?
¿Cómo describirías esa Guadalajara ahorita?
Pues en construcción, me parece que es una Guadalajara en construcción. Hace un momento me tomé la pregunta de cómo lo describiría este proceso de construcción vertical y creo que en tu comentario anterior... fuiste muy objetiva, este crecimiento se está dando de manera muy rápida, ¿no? Y bueno, analizándolo desde otros puntos de vista, pudiéramos decir también que se estuviera dando en ciertos momentos desde fuera del orden, ¿no?
¿Por qué crees que es de fuera del orden?
La ciudad está regida por ciertos documentos que planean la ciudad,
sí.
El futuro de la ciudad, y en algunos casos, esto es tema de prensa muy común, ¿no? Hay edificios que abusan de esos derechos a los que se tiene derecho, a esos conceptos a los que se tiene derecho en cuestión de tamaño, y abusan de estos tamaños y se construye fuera de la norma, ¿no?
Claro, sí, hay bastantes casos en los que se ve incluso que están clausuradas las construcciones. Estamos aquí en el tema de cómo está cambiando nuestra ciudad, la fisionomía, conversando con Germán Tirado, arquitecto, urbanista, especialista, pues en algo, como decías, Germán, que te gusta pensar que eres un estudioso y alguien que disfruta mucho la arquitectura y lo que es el arte y pues todo lo que tiene que ver con arte visual, ¿no?
Sí.
Además que veo que te gusta mucho la música también.
Gracias.
Bueno, estamos aquí conversando y nos quedamos un poquito antes en este asunto planteando apenas el crecimiento vertical, cómo nos está transformando la ciudad y la cara de la ciudad, o mejor dicho, para quien nos esté oyendo en otro lado, la cara de Guadalajara en concreto, ¿no? Que esta cara, ¿cómo venía siendo, Germán? Tenemos una larga tradición como patrimonio de un crecimiento horizontal, más bien, ¿no?
Sí, efectivamente, Guadalajara se caracteriza más por ser una ciudad horizontal. Lo podemos ver en la historia de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, los edificios son registros históricos, entonces pudiéramos ver que hasta el siglo pasado, el edificio más alto que existió en la ciudad fue la catedral durante mucho tiempo.
¿Hasta el siglo XIX o XX? ¿Ya XX?
Ya XX, 1950 tal vez, con la aparición de... El condominio Guadalajara cambia...
¿Qué fue en los 60s o en qué?
50, 60, sí. Cambia el significado de los edificios, de la altura de los edificios, cambia en la ciudad, pasa, pudiéramos decir que pasa del del poder religioso.
Que en ese sentido tendríamos que decir que esta cuestión de los del crecimiento vertical, entonces no es una novedad. En algún tiempo, en los 60s, 50s, decías, finales, hubo ese intento, ¿no?, de hacer edificios.
Sí, el movimiento moderno, en la historia de la arquitectura, el movimiento moderno marca de manera contundente la verticalización de la arquitectura, ¿no? Y Guadalajara no fue exento de ello, ¿no?
Pero quedó como en un intento, digamos, que fue errático.
No, yo creo que obedecen a causas distintas. En ese entonces, más bien era desarrollo de la tecnología, yo creo.
Sí.
Y el fenómeno de hoy yo creo que se da más desde el punto de vista del hábitat urbano, ¿no? De contener a más personas de una manera más óptima.
Ok, y bueno, justo también ahorita que estás mencionando esto, tiene que ver entonces con una razón social, de mercado también, de condiciones como muy estructurales, digamos, de la sociedad. Y hace rato que mencionabas que este asunto de que de alguna manera nos hacíamos notar o hacías notar cómo hay construcciones que pues están fuera de la norma y por eso también hay un cierto control que hay que tener, aunque parece que no se está ejerciendo de manera acertada. Ese no es el punto del programa. Me encantaría que pudiéramos disertar de eso, pero el punto que a mí me llama la atención y bueno, dado el contexto de Pancalía, ética y estética de las artes, para mí me parece que es muy importante que como ciudadanos, y es la invitación hacia quien nos está escuchando, seamos conscientes de qué implicaciones tiene que nuestra ciudad vaya creciendo hacia arriba. La primera que yo sé como estudiosa un poquito de la semiótica, de la semiología que he sido, pues es que por ejemplo la primera consecuencia es que el cielo se aleja. El cielo ya no está tan al alcance de la mano porque los semiólogos dicen este crecimiento hacia arriba empuja el cielo, ¿no? Entonces una cuestión, se nos va haciendo la ciudad más oscura porque ya el sol no da tan fácilmente como antes, ¿no? Hay ciertas consecuencias que a lo mejor no somos conscientes, pero sí las percibimos, ¿no?
Claro, las vivimos todo el tiempo, el espacio lo ocupamos.
Claro.
Todo el tiempo y el ocupar el espacio nos da esa posibilidad de sentirlo, ¿no? Al vivirlo. Yo creo que hay que tener una ecuación, un equilibrio en la ecuación entre lo que estamos haciendo y lo que deberíamos de seguir sintiendo o no dejar de sentir. Me refiero, por ejemplo, a esto que hablas, que algunos pudieran ganar con un espacio superior en cuestión, claro, de nivel, ¿no?
Porque ven todo desde
hablamos
arriba.
De la vista, el dominio, claro, de la vista de la ciudad, ¿no?
Sí.
Pero creo que también hay que cuidar la escala de lo que estamos haciendo para tampoco afectar a los que están al lado de nosotros, ¿no? O en la ciudad en común, ¿no?
Sí, entiendo que entonces, por ejemplo, como rasgos estéticos que podríamos ir tejiendo o recuperando, pues no, hay veces que tú puedes ver la catedral, vamos a decir, si vienes por Juan Manuel o por lo que es Avenida México y que luego se convierte en Juan Manuel, puedes ver las torres de catedral desde bastante lejos, podríamos decir unas que 15, 20 cuadras casi.
Pues sí, tal vez desde América se empiezas a percibirlas,
exacto,
Chapultepec pasando,
exacto,
¿verdad?
Algunas cosas esas se van a perder con el crecimiento vertical, no va a ser posible. En el barrio, por ejemplo, de la Americana, antes se veía muy fácil en ciertas calles la madre patria de la Glorieta Niños Héroes. Ahorita ya no es posible, porque ya hay torres que la tapan. Entonces, antes volteaba y era muy fácil en el horizonte.
Tomarlo como referencia,
sí,
¿no?
Sí, está cambiando nuestro horizonte. Eso como especialista de la imagen y de los espacios, ¿qué te dice a ti?
Creo que ese es el riesgo al que se está enfrentando la ciudad, ¿no? El perder esa... Y no solamente desde el punto de vista estético o visual, sino que la ciudad en el urbanismo, hablamos de que hay ciertos elementos que tienen jerarquías, ¿no? Y estas jerarquías pueden ser de diferente índole, patrimonial, histórico, ¿no? Para el caso de Guadalajara, creo que hay ciertas zonas en donde esto es donde se debe poner especial atención, ¿no? Hay zonas en donde la horizontalidad marca un aspecto importante de la ciudad, por ejemplo, el centro histórico, ¿no?
Y concretamente el Cabañas, entiendo que cerca de ahí no es posible construir
además
alto,
además, ¿no?, de la catedral, tenemos cerca el monumento patrimonio mundial, que es el Instituto Cultural Cabañas. Y entonces esas zonas son distintas a la ciudad. En la ciudad tenemos zonas distintas donde sí podemos hacer verticalidad intensa o donde podemos aplicar una verticalidad más mesurada, ¿no? Y el centro, creo que el centro histórico, creo que es una parte de ellas, porque nos enfrentamos entonces a riesgos de no solamente visuales o estéticos, sino ya de carácter patrimonial y de acceso a ciertos recursos, ¿no? A nivel mundial, ¿no?
Sí, ahí impacta directamente
entonces, con cuestiones ya económicas que le convienen o no le convienen a la ciudad, en cierta manera, ¿no? A la ciudad también le llegan recursos por programas de este tipo, ¿no? En específico este tipo de edificios, ¿no? Que son importantes mantener en la vida de Guadalajara. Entonces, creo que la ciudad sí tiene distintos lugares en donde la verticalidad actúa de diferente manera, ¿no? O deberíamos de actuar con la verticalidad de diferente manera.
Y hasta puede ser un plus, digamos, ¿no? El hecho que todo un entorno esté planteado como vertical en las zonas, digamos, donde pues hay chance de hacerlo.
Claro, porque además también depende de la infraestructura con la que cuenta la ciudad, ¿no? No solamente se trata de crear verticalidad, sino de crear una verticalidad que podamos fundamentar y para que pueda funcionar óptimamente. Y esto solamente se hace con la debida infraestructura, ¿no?
Claro, y estar seguro de que se puede dotar de servicios y demás, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la zona de Chapultepec está quedando como bastante rebasada, ¿no? Por el flujo que implica las torres nuevas y todo esto, la necesidad de servicios, el crecimiento que esto plantea, etcétera, ¿no?
Sí, fíjate que creo que el caso Chapultepec, ¿no? El caso Corredor Chapu, ¿no? Que se llama, ¿no? Yo creo que está siendo más todavía rebasado por la cuestión social, ¿no?
Sí.
La afluencia de personas que ha estado, habla de un éxito del espacio público, pero este éxito creo que se está convirtiendo en una faceta probablemente negativa, y esto lo pudiéramos censar con los colonos, ¿no?
Claro, sí, muchísimo, y simplemente con revisar la cartelera cultural, entre comillas, que de cultural pues habría que revisar muchísimo, sí, de verdad,
y entonces
la participación es cultural.
Entonces esto es parte, ¿no? Porque la vivienda vertical finalmente es un atractor de gente, ¿no?
Claro.
Que necesitamos en la ciudad de Guadalajara, que la ciudad se vuelva a repoblar del centro, definitivamente, ¿no?
Okay.
Pero hay que administrarlo, ¿no?
Muy bien, Germán. Necesitamos hacer una pausa y por eso te voy a pedir que si nos compartes la siguiente pieza que has escogido para nuestro Radio Escuchas.
Sí, claro, vamos a escuchar a una rola muy local, ¿no? Uh-huh. De un grupo local, El Personal.
Ok.
Y vamos a escuchar a una canción que se llama La Tapatía.
Sale.
Aquí la voz de Guadalajara. En Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central comprando un virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura, deme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía, nos metimos al hospicio a ponerle a nuestro vicio, a nuestro vicio. Nos
todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por la Juárez, rumbo al cine variedades. Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito. El apetito. Llevé unos antojitos, le brillaban los ojitos. Se comió 4 tostadas, 8 sopes, 1 pozole, 3 tamales con atole y 10 estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo: ¿sabes qué quisiera, mijo? Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya. Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré.
Este programa es retransmitido.
Pancalía, porque toda mirada estética supone una ética para el mundo. Una conversación con los artistas plásticos más importantes del momento.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí de regreso, Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Soy Rosa Esther Juárez y estoy muy, muy bien acompañada por Germán Tirado, arquitecto urbanista, que estamos conversando sobre el cambio de la fisonomía de la cara de nuestra ciudad de Guadalajara con este surgimiento de tantas torres que, por lo menos una parte, ¿verdad, Germán? No es toda la ciudad que está cambiando esta cara, ¿no?
Es correcto, pero se identifica más al poniente, ¿no?, de la ciudad, la zona Zapopan, ¿verdad?
Así es,
de manera intensa, ¿verdad?
Como muy intenso, y bueno, es toda esta parte, una colita de Guadalajara, ¿no? El municipio de Guadalajara, en esta zona de Chapultepec, eso es Guadalajara, y ahí hay bastante crecimiento también, ¿no?
Sí, aunque en el municipio de Guadalajara se da de una manera un poco más dispersa, ¿verdad?
Sí.
Más atomizada.
Así es.
Y en Zapopan es un poco más concentrado esta zona de Andares, la nueva zona financiera, ¿no?
También. Claro, y que decíamos, bueno, que eso se ve como ahorita muy intenso, pero que en algún momento la ciudad tuvo, históricamente, bueno, esto no es que surja solamente ahora, tenemos el condominio Guadalajara, tenemos otros ejemplos en donde en los 50, 60 hubo un esfuerzo también de construcción, ¿no? Pero no era ni tan alto, ni tan, ¿qué se puede decir?, enfático o demás.
Sí, de hecho surge con los rascacielos, en la verticalización en Guadalajara surge con el condominio Guadalajara, a principios de los 60.
¿Cuántos pisos tiene el condominio de Guadalajara?
Híjole, ahorita te doy el dato, pero...
¿Como 20 pisos?
Pero durante mucho tiempo fue...
Uno de los más altos.
Los más altos, así,
claro,
es, ¿no?
Sí.
Mucho tiempo, muchos años. Pero en los 50 es cuando se empieza a promover este movimiento moderno en Guadalajara.
Sí.
Y en los 60 se hace contundente con la verticalización.
Pero no hubo mucho impacto aquí, digamos, ¿no? Ahorita decíamos otra vez que eso se ve como muy notorio. Y a mí me gustaría ver si pudiéramos rescatar, Germán, si estamos hablando como el impacto que tiene en el horizonte de nuestra ciudad, en la fisionomía, en cómo van a ir cambiando nuestras tardes ya no van a ser igual con esos edificios que hacen que haya sombra más pronto en ciertas zonas, el viento va a pegar de otro modo, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de esas cuestiones, ¿cuáles serían ahorita de los que ya tenemos conocimiento o que están recientemente terminados o que están en construcción? Vamos a decir, ¿cuál es el acervo que estamos ganando arquitectónicamente hablando, estéticamente, en edificios? O sea, si ahorita hiciéramos un recuento de unos 5, ¿Con qué nos quedaríamos desde tu punto de vista de un especialista? Mencionabas el otro día de un edificio de Álvaro Moragrega, que no es muy alto, pero que está en una zona donde pues eran puras casas más bien chaparritas, en la colonia Americana, calle Montenegro, este edificio que es rojo de ladrillo, porque además eso es otra cosa que tendríamos que hablar de los materiales, pero ahorita regresamos a eso. Álvaro Moragrega, parece que es este edificio, ¿no?
Sí, está
ahí ¿Qué cuestiones estético-arquitecturales, si se puede decir eso, tú rescatas de ese edificio que me mencionabas, te estaba gustando?
Me parece muy adecuada su proporción, su escala, sí. Me parece muy adecuada su entorno, más allá del edificio en sí solo, sí. ¿No? Como un objeto individual, me parece muy interesante el juego que hace con su entorno, y esto tiene mucho que ver su escala, la escala del edificio. Y luego la materialidad es interesante, me parece, ¿no?
El ladrillo rojo
es un material muy regional, es una materia que es muy propia de aquí de la región de Tlajomulco, ¿no? El ladrillo rojo.
¿Cómo no? Y tiene, las puertas son de hierro que ya está como...
Como oxidado, ¿no? Tiene esa parte de la materialidad como muy artesanal, ¿no?
Sí.
Que es muy cálido de cierta manera, ¿no? Pero luego tiene una fachada interior muy interesante, muy neofuncionalismo, le llamaría yo, así unas escaleras que hacen un juego volumétrico interesante, en concreto aparente. Entonces hay como una dualidad entre ambas fachadas, ¿no? Pero lo rescatable me parece su escala, sobre todo.
Si habláramos, por ejemplo, de como con los artistas, que obviamente muchos arquitectos pueden ser catalogados de artistas, ¿qué elementos ahí hay de la arquitectura de Moragrega que tú distinguirías o no? ¿O es muy distinto a lo que él ha construido siempre?
Mira, en realidad no conozco mucho la obra
de Moragrega,
de Álvaro, sí. Uh-huh. Pero en especial en este edificio me parece muy interesante su estudio volumétrico a partir de la sencillez, ¿no?
Okay.
Es un volumen único, lo que se ve solamente con algunas horadaciones, pero a mi parecer dispuestas proporcionalmente muy bien ejecutadas, ¿no?
Muy bien. Y entonces otra torre que pudiéramos de las nuevas distinguir, o otra edificación. Yo creo que no podemos dejar de mencionar, la torre de Pinós. Carmen Pinós, ¿sí? Que está en Puerta de Hierro y que, bueno, ya tiene varios años, ganó premio, y que yo creo que sin duda es una ganancia para la ciudad.
Pues es un acervo, parte del acervo arquitectónico, digamos, de un buen catálogo que tiene la ciudad. Me parece un buen edificio. En cuestión de la proporción, de la escala, me parece que, aunque es mayor que el edificio anterior que hablábamos, pero también tiene cierta escala mesurada. Es un edificio que no tendieron a irse a una verticalidad exagerada.
Esto está en Zapopan, en Puerta de Hierro, muy cerca de Plaza Galerías.
Sí, la Torre Cube está en el ingreso al fraccionamiento Puerta de Hierro, frente a Andares. Fue de los primeros edificios que marcaron la zona. Es un edificio con un volumen de concreto central, del cual se desprenden varios volúmenes volados que están recubiertos con una madera a manera de su textura natural, ¿no?
Sí, el contraste es lindo, esto gris o blanco con
y la naturalidad de la madera, ¿no? Pues porque ya se le nota cierta edad, ¿no? Pero yo creo que es parte de lo buscado en esa materialidad, ¿no?
Y en un momento cuando estaba solito, pues se veía muy alto. Ahora ya está adquiriendo como otra dimensión,
otra proporción, incluso por los vecinos, ¿no? Que tienden a verticalizar el
por
espacio.
Por supuesto, ¿no? Que bueno, esto nos lleva, ahorita regresamos pues a ello, pero a cómo va cambiando incluso nuestra propia percepción de estos edificios nuevos, ¿no? Cuando dejan de ser nuevos y se van integrando y se van llenando de lama por las lluvias, se van también pasando cosas, pero sí me gustaría regresar a esto en un ratito. Cuéntame, ¿cuáles otros serían edificios que podríamos mencionar que estamos como ganando en la ciudad con ellos? Sea que estén ahorita en transición de ser construidos o en proceso, perdón, o que ya directamente ya están terminados y es un plus.
Pues hay un edificio en proceso que estoy reservándome el verlo, tengo interés en ver su finalización, solamente lo he visto en imágenes, que es lo que se puede contemplar hasta ahora, es el edificio Bansí.
¿Dónde está?
Está por López Mateos, más o menos entre Avenida México y Manuel Acuña.
Ajá.
Es un edificio que ya empieza a cambiar el skyline de Guadalajara sobre la Avenida López Mateos, ¿no? Va a ser la segunda referencia después del edificio más alto que tenemos ahora, que es el río.
Que por ejemplo, aquí otra vez, bueno, regresemos a lo que planteamos. De pronto, hasta podemos decir que estamos en contra, quizás, de nos sentimos así como, uy, ¿por qué crece hacia arriba? Y qué feo, y el río está muy feo, decía la gente al principio, ¿no? Y sin embargo, se pasa el tiempo y se convierte en un referente, ¿no? El río empieza a ser referente del río para allá o el río para acá.
O junto en el con río, ¿no?
O en el río y el atirantado, etcétera. Entonces, eso sí me parece que es como fascinante cómo la arquitectura hace viva una ciudad, ¿no?
Sí, a pesar de a lo mejor de no ser un super ejemplo de la ciudad a nivel de arquitectura, pero la escala que tiene, ¿no? Obviamente... lo vuelve un referente indiscutiblemente, ¿no? Siendo el edificio más alto y teniendo una ciudad tan horizontal como Guadalajara, obviamente se vuelve un referente urbano de manera contundente, ¿no?
Pero lo que pasa es que otra vez, un poco con la analogía de que esta cuestión de los edificios hace que la ciudad esté viva, me da la impresión que es como los parientes feos, pues, o sea, pues finalmente son referencias, aunque no estén guapos o aunque, porque son ya cosa de tu familiaridad, ¿no? La Catedral de Guadalajara no es una cosa así que digas qué belleza de edificio, sí, y sin embargo, es entrañablemente de la ciudad, pues, ¿no? Eso no tiene que ver con la belleza ya después.
No, yo creo que no necesariamente, ¿no?
El río,
creo
pues
que
ya
tiene
no
que ver con, creo que tiene que ver con la identidad que se empieza
así
a generar,
¿no?
¿no?
Sí.
Puede ser estéticamente con carga o no, pero creo que lo que en el caso de las ciudades, que me parece muy bien la analogía, creo que las ciudades están vivas, cambian a diario, creo que se trata más de identidad, ¿no? Y para este caso…
Van creando, ¿no? La identidad
se va creando
esa identidad,
y para este caso yo creo que el tamaño de este edificio definitivamente le está ayudando a crear la identidad sobre esa zona,
¿no? Entonces estamos hablando, ya le agregamos este que dices de Bansí, que va a ser por dijiste,
sí, es, creo que creo que el proyecto, si no me equivoco, es de Kalash.
Ajá.
No estoy muy seguro si será el nuevo edificio más alto, pero tiene una altura importante.
Okay.
Ya se empieza a denotar en el skyline.
Y el río, bueno, ahorita está considerado el más alto, aunque no el más bonito.
Digamos que sería sujeto de análisis de un completo análisis,
bueno,
estético.
Tampoco está feo, pero esa es otra cosa. A ver, yo un poquito, y ese es el guiño que tiene el programa hacia a los radioescuchas. No estamos hablando con expertos, al contrario, lo que queremos es aprender, ¿no? Pero lo que se nota entonces en ese sentido, sin conocimiento de arquitectura, pues es que son torres planas, 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 para arriba, mucha ventana, mucho vidrio. ¿Y ahí dónde está la ganancia en términos de estéticos de una arquitectura?
Mira, yo creo que tiene que ver, alguna vez lo comentamos, la arquitectura es un oficio que nos da, es utilitario.
Es un arte,
¿no?
Utilitario,
es un arte,
decías
utilitario.
Tú, sí.
Entonces, creo yo que en esa búsqueda de la utilidad,
sí,
y... se enfrenta a un sinfín de conceptos en los que tiene que resolver para poder otorgar confort al ser humano.
Uh-huh.
Entonces, en el caso de la producción arquitectónica, la materialidad es importante, su entorno natural y físico es importante, y creo personalmente que muchos de los edificios desprecian un tanto estos conceptos, ¿no? Lo que decías, estas paredes acristaladas.
Sí.
Cuando a veces no es lo adecuado por asoleamientos, ¿no?
Claro, por el clima y por las lluvias y todo eso.
Correcto,
¿no?
Entonces creo que ahí la arquitectura entra en un juego en donde tendría que ser sujeto de análisis entre lo funcional y lo confortable. Y esto nos llevaría a ver si, para poder evaluar en un momento dado si el ente arquitectónico incluso es responsablemente socialmente, ¿no?
Es una muy buena cuestión. ¿Es momento de que nos compartas la siguiente pieza musical? ¿Cuál sería?
Hablábamos de identidad, ¿no?
Sí.
De la ciudad, entonces vamos a escuchar a Sonido Satanás con una canción que se llama Santa Tere.
¿Qué tal? Va.
Oh, Santa Tere.
Garibaldi, si me estoy comiendo unos mariscos, un enero, si me estoy comprando cheves en Super La Playa, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena un poco así. Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura.
Todos los menas marihuanos, hippies, metaleros y hasta señoras copetonas, bailen, bailen, esta linda melodía es para todos los que vivimos en sus calles, pegamos a su voluntad y nos movemos con su
echando unos platillos con la gorda, si me estoy comiendo unos tamales en el templo, si me estoy gastando en el tianguis la morralla, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena un poco así. Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, chiripapa, pura.
Todos a bailar con el sonido Satanás.
Goza la viejita moviendo la escobita y la señorita meneando la toallita. Bailan en la mesa los que se sientan atrás. Baila tu mamá con sonido Satanás. 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 Satanás, 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 Satanás.
Te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, te, 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 Santa Tere, chiripapa, pura.
Está padrísimo este, muy cumbianchero, es un grupo de Santa Tere, ¿no?
De, sí, de aquí viven por Santa Tere, efectivamente.
Bueno, pues eso es un parte de la pátina que tenemos en la ciudad, ¿no? Eso es parte como de su identidad, de lo que son los barrios, todo esto, que hacen una ciudad, ¿no?
Sí, efectivamente, yo le llamo el software de la ciudad, ¿no?
Ajá.
De lo que hablábamos de los edificios, sería como el hardware, ¿no? La parte física es dura.
Sí.
Y esta parte humana, ¿no? Es claro, como el software de la ciudad,
lo que,
¿no?
Lo que hace que sucedan muchas cosas,
lo que
cosas,
hace que
¿no?
suceda en realidad, así
claro.
Es.
Este, no sé, fíjate que nos han mandado saludos, Eduardo Rincón, Marlene Robles, Armando Meléndez. Armando, un abrazote, qué lindo que nos esté escuchando. Orgánica Silva, Lilia Yáñez Bejado, Joe Pino, KLM, Bueno, así se llama en, supongo que en Facebook, ¿verdad? Héctor González, Óscar Basulto, Óscar, un abrazo. Cuauhtémoc de Regil, también Cuauhtémoc arquitecto, un abrazo desde acá, de Germán y nosotros. Eliu Pilló, corazón, pues un abrazote también. Sol Fortul, Roberto Arias, Luis Jesús Galindo, también nos está escuchando. Ricardo Duarte, mucha gente fuera de Guadalajara, por cierto. Entonces, pues ahí está. Es un programa que yo creo que apenas vamos a llegar como a tocar ciertos elementos que son importantes, ¿no? Veníamos hablando de la responsabilidad, decías que hay una responsabilidad social que tiene el arquitecto, supongo, o el urbanista, ¿no?
Sí, es todo un cúmulo de aristas en la responsabilidad social, pero el arquitecto yo creo que es uno de los principales actores, ¿no?
¿Y cuál sería esta, en qué se traduce esa responsabilidad social cuando estamos hablando de construir un edificio?
La responsabilidad social tiene mucho que ver con, con los términos de sostenibilidad, ¿no? Y la responsabilidad social se apoya básicamente en tres pilares, al igual que la sostenibilidad. Rápidamente es la parte económica, la parte social y la parte ambiental.
Okay.
Entonces, un edificio que debamos de proyectar, deberíamos de apegarlo a estos tres grandes pilares. Lo que nos pida el medio ambiente, lo que nos pida el medio social y lo que nos pida la parte económica del inversionista.
Y ahí donde queda como este, no sé si es un ingrediente, para que se convierta en una obra de arte. Entonces, no solo arte utilitario, pero que además lo valoremos, digamos, estéticamente como a primera vista.
Bueno, al igual que las otras artes visuales, ¿no? Y formales, también entran todos estos aspectos artísticos, ¿no? Como la proporción y todas estas características que sabemos que y tenemos como herramientas o como estándares para medir una obra, ¿no?
Como el uso de los materiales y todo eso, ¿no?
Y sobre todo en la arquitectura, yo creo que también tendría que ver como en la pintura y como en otras disciplinas, esta parte de la de ser performance, ¿no? De promover algo nuevo, ¿no? Y que sea positivo, sobre todo yo creo que el arte tiene que ser positivo, propositivo, ¿no?
Ok, y en ese sentido, propositivo lo entiendes como qué, que sugiera qué.
Primero, que resuelva la necesidad humana, y esto hablamos de confort, ¿no?
Ok, y de acogimiento, ¿no?
Como desde la parte individual, si habláramos de lo general o particular, en lo individual tendríamos que solventar ese confort que necesita el ser humano para habitar un espacio. Y desde la parte general deberíamos de responder a la ciudad, que es la totalidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo responde la arquitectura ante el bien común, ante lo general? Entonces, creo que es una ecuación que estar haciendo unos zoom in, zoom out, entre cómo actúa nuestro proyecto desde lo individual, como te decía, hasta lo general que es la ciudad, ¿no?
Y de alguna manera, por lo que dices, y me estoy imaginando ahorita, como que el truco está en que una edificación, vamos a decirlo así, propicie que cuando uno entra o cuando uno está ahí se sienta muy bien, ¿no?
Es parte de este confort, es decir, el
y eso
confort
tiene que
no
ver
solamente
con la estética de la arquitectura,
claro,
entonces,
sí.
¿No?
El confort no solo es físico, es el confort, hablamos de un confort completo que también incluiría lo emocional, ¿no?
Sí.
Y esta parte emocional se logra, yo creo, a través de lo visual.
Y ahí sí podríamos hilar esta frase súper romántica, diríamos, de Díaz Morales, el arquitecto, que dice que algo así como que la arquitectura es aquello que provoca espacios que impelen al acto humano perfecto o algo así.
Sí, en la teoría.
Lo estoy citando de memoria.
Sí, en la teoría, bueno, sería el espacio que contiene aquel actividad humana perfecta, ¿no? Digna, ¿no?
Y que tiene que ver con disfrutar, ¿no?
Sí, disfrutar y solventar la necesidad que resuelve ese espacio, esa necesidad, de una manera digna, ¿no?
¿Cuál sería un espacio así en Guadalajara ahorita que en tu experiencia personal te remite a eso? Que tú estás ahí o entras ahí y dices, wow, no me quiero ir, qué maravilla.
No, buena pregunta.
Como para que le quede claro a la gente, yo te podría decir así rápido, Casa Clavijero.
Pensé en ella, ¿eh?
¿Sí?
Me
okay.
causa una paz, una quietud, un confort emocional.
¿Pero qué otro completo? A nivel así más grande?
El
más
Cabañas me causa,
claro,
a mí una...
Los patios son fenomenales.
Sí, o sea,
claro.
la escala, la cantidad,
un poco
la calidad,
para que la gente,
¿no?,
que nos está escuchando como que tenga que se ponga abusada de estas sensaciones que provocan ciertos espacios, ¿no? Y sí, y que vayamos aprendiendo, esa sería la idea, a disfrutar esos espacios, ¿no?
Es la manera de disfrutar la arquitectura, ¿no? Uh-huh. La arquitectura, más allá de la forma que observamos, yo creo que lo valioso de la arquitectura es el espacio que nos invade, ¿no?
Pero para ser congruentes entonces, ¿cuáles espacios nuevos que se están construyendo, que ya tenemos pero que son recientes, provocan esta sensación de qué maravilla que estamos aquí y que esto está sucediendo en Guadalajara?
Pues creo que es una pregunta de tarea, pues, Esther.
No lo tienes a la mano, ¿no? La torre esta de Pinós no provoca eso todavía.
Bueno, sí, hay espacios representativos definitivamente,
pero
¿no?
Sí se siente uno así como que qué bárbaro.
Pero está muy fuerte la carga de los edificios históricos que tenemos.
Sí, ¿verdad?
¿No? Para contrarrestar lo que estamos produciendo, yo creo, a nivel de espacios.
Justamente por eso a mí me provocaba este tema tanto interés, ¿no? O sea, ¿realmente estamos siendo conscientes del impacto tan grande que se está causando, se está provocando con este cambio? Que está bien, todas las ciudades, pues, van cambiando, tienen que cambiar.
El problema y el riesgo, creo que el cambio lo está gestando más ¿cómo te pudiera decir? Un fin económico.
Ajá.
Que un fin estético, ¿no?
Que muchas veces son las causas reales, ¿no? Pero aquí la cuestión sería como, pues, ser conscientes todos de qué impacto tendrá ese cambio.
Claro, ahora, no necesitamos estar invadidos de belleza, ¿no?
No, pues la decir, catedral no está tan, ¿verdad?, bonita, y de todas maneras la queremos
mucho. Creo que
mucho.
También esta diversidad que tenemos también, sí, es parte del reflejo de lo que estamos viviendo por ahora.
Por supuesto, no se trata de eso, pero sí ser conscientes de este cambio y de lo que estamos provocando, ¿no?
Claro, deberíamos de estar atentos, ¿no?
Sí.
Porque definitivamente es un fenómeno que nos, sí, está atañendo en la actualidad. Y bueno, creo que debemos estar atentos, observarlo, evaluarlo y vivirlo, porque
disfrutarlo,
sobre esto no hay nada escrito,
disfrutarlo, ¿no?
Como
se tiene que disfrutar. Pues, Germán, muchísimas gracias por estar aquí. Es momento de irnos. Te pido, por favor, que nos compartas la última pieza que trajiste para nosotros.
Claro que sí, un agradecimiento por la invitación. Se fue rapidísimo el tiempo.
Rapidísimo, sí.
Nos despedimos con otra canción muy urbana, que es, pongamos que hablo de Madrid, del maestro Joaquín Sabina.
¿Cómo ves? Bueno, pues pongamos que hablamos de Madrid. Buenas tardes, los esperamos en el siguiente Pancalía. Hasta luego.
Hasta luego.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid. De Madrid.
Pancalía, ética y estética del arte plástico. La actualidad de la creación plástica de la ciudad y el mundo.